Bueno, me parece muy importante y esencial explicar a la gente de qué es IOMA, como qué es el Instituto de Obra Médica Asistencial de la provincia de Buenos Aires, porque la mayor parte de la gente, la sociedad, no sabe lo que es, sabe que es una obra social. Bueno, pero la vamos a aclarar. IOMA es la obra social más importante en prestaciones de la República Argentina. Tiene aproximadamente un promedio de 2.400.000 afiliados, trabajan 2.476 empleados. Los aportes que la constituyen son aportes directos de lo que aportan los afiliados con respecto a su salario, que es el 4.8%, y el 4.8% pone el Estado. Después existe, desde el año 2004, la posibilidad de que la gente se pueda afiliar voluntariamente, que es otro de los mecanismos que ingresan dinero en la obra social. La obra social mantiene un presupuesto que este año, por votación directa en ambas cámaras, fue un 40% mayor que el año anterior. El año anterior fue de 14.700 millones de pesos, este año aproximadamente son 21.700, es decir, ese 40% en realidad se saca de distintas evaluaciones. El término de presupuestario es importante aclararlo porque deja al descubierto cómo se deben gastar los recursos de la obra social. Por un lado, IOMA tiene una distribución territorial de 14 regiones y 200 delegaciones, incluida Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros es un ente autárquico descentralizado en todos sus aspectos y está constituido a su vez por un grupo muy importante de profesionales. El nivel de prestación es un nivel de excelencia que no llega a esa excelencia a los afiliados. Es decir, cuando hablamos de qué prestación se inicia en los convenios, tiene que ser un nivel de prestación de excelencia, que nosotros desde el año 2005-2006 comenzamos con la denuncia porque se fue perdiendo la excelencia de la obra social. Eso en características de obra social. IOMA se maneja con una población en total de casi 4 millones de personas por la gran masa de gente que depende de IOMA. Nosotros, el grupo de afiliados que yo te nombré es el grupo de afiliado directo, pero después lo tocan a IOMA, se puede decir, en total casi 4 millones de personas. Bueno, y te aclaro otra cosa, se rige por una ley administrativa que es la de 1430 y una ley orgánica que es la 6982. Con respecto a la pregunta, ahí más o menos se puede decir que así está constituido IOMA. Y con respecto a la pregunta de la corrupción del IOMA, que es lo más importante, nosotros en el año 2011 comenzamos con, perdón, en el año 2009 y 2010 comenzamos con denuncias, que las denuncias eran de afiliados que nos llegaban a nosotros. Estas denuncias ponían en descubierto una serie de irregularidades e ilícitos que después se confirmaron que eran asociaciones ilícitas y estafas reiteradas. Una de ellas es darle tratamiento a personas muertas, se le daba tratamiento oncológico de drogas extremadamente onerosas, inescrupulosamente, y aparte de darle esas drogas, había otro mecanismo que era el de cargarle a cada afiliado que iba a IOMA prestaciones que después el afiliado no se enteraba. Y esas prestaciones farmacológicas se direccionaban a distintas farmacias para beneficiar todas farmacias relacionadas con directivos de IOMA. Es decir, se inicia por una denuncia de una madre que, bueno, que su hija había fallecido, y nosotros después empezamos a recabar que se hiciera un estudio epidemiológico. Epidemiológico significa que se estudie qué tipo de enfermedad y qué distribución tenía, las cargas que se hacían, y comprobamos que se hacían en distintos lugares, más o menos como lo que salió ahora del PAMI. En realidad es la misma presentación y el mismo modo de operando. Es decir, se utilizaban pacientes de distintas partes de las provincias de Buenos Aires, se le cargaban distintas drogas y se presentaban en distintas farmacias. Después había otro mecanismo que se hacían recetas apócrifas y IOMA las pagaba igual. Y se destroquelaban recetas y se armaban recetas nuevas. Es decir, era era un modo operandi o una operación, vamos a decirlo así, realmente muy perversa, que involucraba muchos millones de pesos y era una estafa al erario público, es decir, a Lioma, importantísima. Esto estaba dado por funcionarios y directivos, que en realidad no son delincuentes vestidos de funcionario y directivo, que formaron unas mafias, se puede decir, un sistema mafioso en la cual el Estado prácticamente no tenía injerencia por la gran impunidad. Esto, para que se lleve a cabo, necesitaba apoyo político, apoyo gremial, porque hay que decir que la corrupción no la hace una persona. Un robo sí lo puede hacer una persona, pero en esta magnitud de corrupción actúan en una cadena de interlocutores válidos que hacen que la corrupción se pueda llevar a cabo. La corrupción deja mucha plata y genera mucha plata al lavar esos estadios de corrupción. Nosotros, cuando empezamos con la denuncia, comprobamos que a medida que íbamos investigando, cada vez era más grande la cantidad de personas que se relacionaban. En algunos lugares, por ejemplo, en las regiones, que es un ejemplo típico, lo veíamos que se hacían millonarios directivos de algunas regiones, médicos auditores o representantes de idioma, con el tema de la internación domiciliaria. Muchos de ellos son testaferros, o dueños, o ponen personas interpuestas, creando falsas empresas que en realidad son de ellos, y de esa manera crear prestaciones que el IOMA las paga, pero no se cumplen. Es decir, supongamos que armaban un módulo de internación domiciliaria, para que la gente sepa qué es la internación domiciliaria, estamos hablando de un pequeño hospital en la casa. Es decir, se va un médico, puede ser kinesiólogo respiratorio para la vía respirativa, para la parte respiratoria, psicoterapeuta, ayudantes terapéuticos, puede haber insumo en el módulo, generalmente un médico que va una vez por semana o dos veces por semana, dependiendo del cuadro. Es decir, la internación domiciliaria está dada por un listado de patologías que así lo requieren, y de esa manera se le da mayor calidad de vida y mayor calidad a la salud del afiliado. Para eso está creada la internación domiciliaria. En lo cual, en las internaciones domiciliarias que el IOMA estaba pagando y que está pagando, en el 90% de los casos casi no se cumple. En realidad, lo que hacían las empresas de internación domiciliaria, ligadas con estos funcionarios, directivos y jefes de departamento y distintas otras variables, es lo siguiente: se armaba un módulo que lo armaba la misma empresa. Desde IOMA había auditores que, sin mirar al paciente y sin saber cómo estaba, qué características tiene, se falseaban hasta diagnósticos, y de esa manera IOMA pagaba un módulo oneroso, que la mayoría de los módulos anda entre 25.000 y 50.000 pesos. En algunos casos ponía algunas personas que iban a los domicilios a cuidar a los pacientes, diciendo ser enfermeros, que no lo eran. En otros son enfermeros que no tienen conocimiento técnico científico como para lo que requiere el paciente, y la mayoría de las veces es una estafa reiterada. Es decir, se puede decir que es mínimo lo que invierten las empresas de internación domiciliaria en el cuidado, y el módulo que cobran es totalmente oneroso. Eso estaba sin control, porque el presidente del IOMA, el doctor Antonio Lascalleglia, junto con el directorio gremial, que está UPCN y SUTEBA, decidían por estas resoluciones. Es decir, hacían resoluciones para impedir la auditoría en terreno. Es decir, hicieron resoluciones que nosotros están en la justicia, hacían resoluciones o normas para quitar la transparencia de las prestaciones, las auditorías y la fiscalización que deben tener. Es más, si no existe una fiscalización directa, una auditoría de terreno, para saber si el afiliado está recibiendo lo que el IOMA está pagando, eso se llama corrupción. No, lo único que hacía IOMA es una simple auditoría de papeles. En realidad es totalmente apócrifa y trucha, porque están armados esos papeles. Pero bueno, desde los aspectos jurídicos se le dio cierta validez. Para que esto haya sucedido, muchas veces se necesitan de apoyo, por ejemplo, en los lugares de las regiones, apoyo de dirigentes políticos locales, que ellos ven que estaba pasando esto Y muchas veces ninguna de estas personas denuncia los actos de corrupción que ven en las instituciones. En este caso, nosotros lo que hicimos es recabar todo tipo de información, fuimos a todas las regiones, recabamos la información y lo llevamos a la justicia. Y comprobamos, en la justicia en este momento hay 16 causas de delitos complejos que involucran a, desde el presidente hasta, bueno, hasta al personal administrativo en distintos actos de corrupción. Porque también en el año 2014 hasta el 2015, en un periodo que van de 16 meses, nosotros hicimos una auditoría contable y de gestión y pudimos evaluar que se han ido aproximadamente unos 2.800 millones de pesos en IOMA en lo que se llama sobreprecios y direccionamientos. Es decir, el sobreprecio muchas veces es parte de la corrupción. Por eso nosotros ahora, con este cambio de gestión, con esta nueva gestión, con esta nueva política, hemos podido llevarle al presidente de IOMA y a distintos cuerpos políticos, por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Senado, todo este entramado que se ha ido, que se había formado durante años y que tenía una impunidad total, porque hay que decir que a pesar de que nosotros somos el único gremio que denunció la corrupción del IOMA en la historia del IOMA, cuando decimos denunciar la corrupción es denunciar a nuestros propios funcionarios, que en realidad no tienen arraigo institucional ni tampoco conocimiento técnico científico para estar en el cargo. Muchas veces entran para hacerse multimillonarios y ricos y se sienten premiados en algunos pueblos o sociedades porque lo ven, que el progreso que tienen, sin saber que ese progreso lleva arrastrado sangre de muchos, se puede decir, de muchos afiliados que ponen en, con sus aportes y eso se transforma en plata sucia, se puede decir, en plata que se tendría que castigar, se tendrían que estar presos y aparte devolver a la sociedad lo que le han robado.